MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra por MBS 102.5.
¿Cómo les va en esta tan concurrida ciudad calurosa? Estaba a 30 grados, según mi coche marcaba la temperatura. No sé qué tan exactos sean estos medidores, pero hace un calor tremendo. Imagínense lo que nos espera en el verano. Bienvenidos, Amores de Garra. Qué bueno que están aquí con nosotros. Hoy, que es sábado 2 de abril, tenemos un programa buenísimo. Siempre digo lo mismo, ya lo sé, pero es que la verdad me lo parece, porque creo que todos los temas que tratamos aquí son importantes. Y hay mucha desinformación acerca de lo que debemos hacer con nuestras mascotas. Y pues una parte de los propósitos de este programa es justamente acercarnos a información esencial y otra un poco más sofisticada. Y con esto me refiero a algún tipo de enfermedades, en fin. Pero hoy específicamente, que es sábado 2 de abril del 2022, qué impresión, ya estamos en abril, todos decimos lo mismo, pero es la realidad, se está pasando muy rápido. Está aquí en la cabina el doctor Horacio Mena, que ya es amigo de este programa, ha venido en varias ocasiones y que nos va a hablar acerca de la desparasitación, que justo estábamos ahorita como poniéndonos de acuerdo acerca de cómo lo íbamos a tratar y demás, que es bien importante, sobre todo en esta época de calor. Y luego vamos a hablar con Judith Reina y su esposo Luis, que son los humanos de Figo the Cat, así está su cuenta en Instagram, que es toda una celebridad. A ver, palidezcan de la envidia porque tiene como 14 mil seguidores en Instagram. Yo llego a 1,700 y cacho en mi cuenta personal, soy malísima en las redes, y como 1,000 y cacho en Amores de Garra, porque la verdad no, muy mal. Pero nos van a dar tips y nos van a contar, porque han de saber que Figo pasea por todos lados, lo llevan a eventos, va con ellos en el coche, y de todo esto vamos a hablar con Luis y con Judith. Y luego vamos a tener a... Ustedes a lo mejor han visto esta cuenta en Twitter, que es la de Tlatuani, y que nos va a hablar acerca del aperreamiento. Y esto puso un hilo muy interesante en Twitter, y en este hilo habla acerca de esta práctica que era ilegal en aquel momento, y las leyes en esas épocas eran muy claras de cómo había que castigar si eras noble, si no eras noble, si eras indígena, etcétera. Y resulta que de manera ilegal le aventaban, ahora sí que le aventaban los perros a algunos indígenas de manera injusta, y hay un códice que habla al respecto, el cual Enrique puso en Twitter, y está muy ilustrado de una manera muy interesante. Entonces vamos a platicar al respecto, por lo que creo que les va a gustar. Entonces, pues esto es un poco de lo que vamos a cubrir el día de hoy. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra. Estamos en el 102.5 FM, por si lo están escuchando en línea. El teléfono en cabina es 5166-1025, se los repito, 5166-1025. El WhatsApp, 552-213-1357, nuevamente, 552-213-1357. Y las redes son Amores Garra en Twitter, de Garra, Amores de Garra en Facebook e Instagram, y la mía personal es Dominique Peralt. Así que aprovechen que tenemos aquí a Horacio, que no nada más sabe de desparasitación, para que nos hagan las preguntas que ustedes quieran para hablar al respecto.
Nota de Garra.
Seguramente han visto en algunas redes que hay un perrito que viene de Centroamérica, que llegó a España y, como no traía chip, entonces, es una especie como de poodle blanco, hay muchas fotos en todos lados. Entonces, lo recluyeron, y parece que las autoridades lo quieren eutanasiar, si es que está correctamente conjugado el verbo, porque no trae chip. La dueña duerme en el aeropuerto y está allí constantemente. La dejan ver al animal pocos, no sé, creo que media hora, no les podría afirmar el tiempo, pero me parece una situación muy grave, porque además parece que no le están dando la información que ella necesita para saber qué es lo que está pasando. Y sobre todo que eso, ¿no? Que es muy injusto. ¿Por qué le quitaron a su animal solamente porque no traiga el chip? Entonces, bueno, este animal se llama Luno y está retenido en el aeropuerto de Madrid. Cuando no tenemos mayor información, solamente lo quería yo, mencionar, porque es algo que llama mucho la atención. Entonces, veremos cómo se desarrolla esta historia y seguiremos pendientes.
Cuidados de garra.
Bueno, les decía que está Horacio Mena con nosotros, que es médico, también se dedica a los ajolotes, está encargado en la UNAM de este trabajo con estos animales maravillosos, y hoy en específico nos viene a hablar acerca de la desparasitación. Horacio, bienvenido, qué bueno tenerte y que hayas venido a la cabina.
Gracias, Dominique, pues un gusto después de 2 años de no vernos, ¿no? Ahorita fue hasta para mí un paseo regresar a la cabina, porque las últimas veces fueron vía telefónica. Y pues un saludo a todos los garrescuchas y pues aquí estamos para platicarles de algo que para unos es aburrido, para otros es temeroso y es terrorífico, que es el tema de parásitos.
Exactamente. Y justamente esta época que es de calor es muy importante, ahorita nos vas a decir por qué. Entonces me gustaría primero que nos digas por qué es tan importante ahorita en el calor y hacer una distinción entre lo que es la desparasitación interna y la externa, tanto en perros como en gatos. ¿A qué le debemos? No quiero infundir miedo ni mucho menos, pero sí quisiera crear un momento de emergencia para todos aquellos que compartimos nuestros días con los perros y gatos y que los debemos de llevar ya a desparasitar.
Claro, sí, es un tema muy importante. En este caso, para los habitantes de la Ciudad de México tiene una característica, que es esta variación, todavía es, pese al cambio climático mundial que existe, es muy, muy evidente que pasamos de febrero a enero, a febrero a marzo, uh-huh. Y es muy evidente este aumento en la temperatura. Ahorita lo comentabas al inicio de la transmisión, 30 grados. Sí. Entonces, entendamos esta parte. Para el caso de la ciudad, sí, tenemos que tener muy claras estas fechas, lo que es el inicio del calor, lo que es la temporada de lluvias. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurriría en trópico, los animales de trópico y los parásitos en trópico, zonas tropicales, aquí tenemos muy cerca, por ejemplo, ya Acapulco, tenemos muy cerca Veracruz, finalmente en la ciudad pues ya hay un movimiento constante de llegada de animales, entonces esos parásitos siempre van a estar. Porque, insisto, tan solo bajamos hacia la zona de Huastepec, zona de Cuernavaca, y la incidencia, por ejemplo, ahí de garrapatas va a ser más alta. Pero hablando de lo que es específicamente en la ciudad, es la temporada en la cual se activan estos parásitos. Principalmente hablando de hay muchas formas de clasificar parásitos, pero para efectos del programa y de hacerlo un poquito didáctico, dividámoslo en dos, que serían los endoparásitos y los ectoparásitos. Endoparásitos son aquellos que están dentro de nosotros, dentro de nuestro sistema, y hablo de todas las especies. No solamente los perros, los gatos, todo. Ahora es muy común que la gente tenga animales raros en casa, pues también tienen parásitos y específicos de especie. Entonces, ahora el desafío para nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa, pues se complica. En este sentido, pues, ¿cómo podemos ayudar? Pues tomando lo que ya tenemos, lo que la medicina pone a nuestra disposición con los animales que más acercamiento tenemos, que en este caso, pues, serían los perros, los gatos, inclusive las aves. Hay veterinarios que, bueno, ya conocemos qué tipo de programas de desparasitación podemos usar, porque estos parásitos se van a activar en todas las especies, o sea, no solamente en perros y gatos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Para el caso de ectoparásitos, pues en el caso de las garrapatas, los piojos, las pulgas, las chinches, que son los que más conocemos, estos animales les sientan muy bien las temperaturas arriba de los 27 grados. La humedad, por ejemplo, humedades altas, humedad del 70%, 60%, eso estimula la reproducción de estos animales, que en temporada de frío están ahí, está latente esta situación de estos parásitos. Por ejemplo, se ha visto que las garrapatas pueden estar a menos 9 grados y vivir en congelación, y en cuanto la temperatura aumenta, se activa, empieza este evento de reproducción.
Y entonces están latentes, sería que están en estado, es como el herpes, que una vez que lo tienes está latente y si baja tu sistema inmune se detona algún episodio, en fin.
Es correcto.
¡Qué horror!
Es correcto. Y algo importante ahorita, hablabas de sistema inmune. Junto con esta activación de estos parásitos, la capacidad de reproducción y de eclosión de los huevos de todos estos parásitos es casi del 70 al 80% en esta época, en temporada
en esta
de calor.
Época.
Claro. Sí, por ejemplo, tienes garrapatas o tienes piojos. Por ejemplo, una garrapata puede poner cerca de 1,000 huevos.
No,
el
¿y cuántos se dan?
Una pulga, 8,000.
No,
y si
no,
hablamos,
no.
por ejemplo, de esta temporada de calor, pues estamos hablando de que el 80% va a estar disponible y acechando a tu mascota, porque estos parásitos lo que hacen es permanecen en el pasto. Ahorita les voy a dar algunas medidas que podemos hacer sin usar agroquímicos y insecticidas, medidas de control de estos parásitos. Pero es importante comentarlo. Ellos lo que hacen es, en cuanto el perro pasa o el individuo pasa, el animal lo que hace es sujetarse. El parásito, los ectoparásitos, en este caso de los cuales estamos
externos.
Hablando, que son externos,
externos. Okay.
Como los que les mencionaba, es el momento en el cual van a saltar hacia los diferentes animales, ¿no? Ahora, si a eso le añadimos la carga de población canina en ciertos parques, es cuando la gente, pues todos, la verdad, nos gusta ponernos nuestras bermudas y sales con tu perro, te vas a las islas de Ceú, por ejemplo,
claro.
por mencionar algunos de estos lugares, pues tú puedes saber si tu perro está desparasitado y si está vigente su programa, pero no puedes garantizarlo del resto de los propietarios que andan paseando con sus mascotas. Entonces, aquí algo muy evidente es esta situación de los ectoparásitos, porque los vamos a ver en la piel. Otra situación es, ¿qué hacen estos ectoparásitos? ¿Qué provocan? Pues estos ectoparásitos pueden transmitir inclusive parásitos más pequeños vía sanguínea. A la hora de morder al perro, a la hora de morder al gato, vía sanguínea van a inocular larvas y pueden inocular otra serie de parásitos que van a ir vía sanguínea y van a ir a buscar algún órgano importante. Entonces, en tu perro no solamente puedes ver ronchitas, ulceraciones, inflamación de la piel, no solamente eso. En tu mascotita puedes ver inclusive una inflamación generalizada, salivación, aumento de la temperatura, porque hay perritos más susceptibles a la saliva de los diferentes parásitos. No va a reaccionar igual un perro de trabajo que está acostumbrado y viene de una línea genética de trabajar, de andarlo metiendo en zonas. Por ejemplo, los perros de la marina, los metes en zonas tropicales, ya están acostumbrados. Ahí es un protocolo diferente y son los animales que están desafiándose totalmente ellos a la presencia de parásitos.
¿Pero cómo se desafían a la presencia de los parásitos?
Ajá, aquí ocurre algo importante. El veterinario establece un protocolo básico de prevención de parásitos, muy estricto. Recordemos que les comentaba de los lugares como los parques, que son sitios donde puede el animal enfermar, pero también tiene que ver la función zootécnica del perro. El caso de los perros de trabajo son perros que constantemente los estamos exponiendo a escombros, los estamos exponiendo a sitios donde pues no hay una limpieza previa, por ejemplo, un derrumbe. Es por poner algunos ejemplos. Entonces, aquí los protocolos tienen que ser muy, muy estrictos. Pero hablamos de líneas que tú ya escoges para un trabajo determinado, ¿no? Son líneas que vienen muy resistentes en términos general a alergias, por ejemplo. Las alergias en perritos, por ejemplo, de piel muy delgada, perros blancos, por ejemplo, reaccionan impresionante al piquete de una pulga, a lo mejor, que tienes que usar antihistamínicos y cosas impresionantes por la reacción alérgica que provoca. En cambio, perros de trabajo, pues estás garantizando que el perro va a estar disponible los 365 días del año. Entonces, son visiones diferentes, la función para la que tú tienes a tu mascota. Si tu mascota es un perrito de compañía, tienes muchas ventajas. De entrada, lo más probable y lo deseable es que el perro viva en casa, viva contigo, que tú tengas un programa de limpieza y desinfección adecuado para tus instalaciones. Si tienes un jardín, darle un manejo a tu jardín.
¿Cómo? ¿Ibas a decir algo de no usar agroquímicos?
Claro.
Porque decías que están en el pasto, ¿no? Estos parásitos.
Es correcto. Por ejemplo, ahorita en esta temporada se sugiere mantener el pasto corto. Estos parásitos les gusta trepar a las zonas más altas de los pastos o de las ramas o de todo este tipo de maleza y de ahí sujetársele. Es muy fácil al pantalón de las personas, a un calcetín, y no los vas a ver, vas a sentir comezón, a lo mejor. El problema es al paso del tiempo. Entonces, el pasto, por ejemplo, es muy con que mantengamos una exposición constante del pasto al sol. aunque tengamos árboles, evitar que las densidades de los árboles en nuestros jardines sean muy, muy prominentes, ¿no? Abundantes, porque el sol lo que hace es inactivar o retrasar el sol directo, la presencia de...
El sol a plomo.
Exactamente. Y otra importante, que al ser el pasto corto mantiene menos humedad, la humedad la mantiene por menos tiempo, entonces no le es tan cómodo al parásito reproducirse en esa zona. Aunado a que tú, la sugerencia es, tú definirás si tu perro es de pelo largo, pelo corto, si es de pelo largo y te gusta que esté de pelo largo, pues tiene que ir seguido al veterinario a que hagan sus peinados, su corte de pelo. Otra sugerencia es, eso es hablando de peinado, puedes usar un peine común para acicalar a tu mascota y esa es una manera, por ejemplo, donde tú puedes enterarte cómo está la situación de la piel de tu perro. Si ves a lo mejor puntitos negros sugerentes a popó okay. de pulga.
Algo le está brincando ahí, ¿no? Porque también los ves cuando brincan.
Sí, es correcto.
Sí, está espeluznante este tema, francamente. Sí, pero es muy necesario.
Y es muy necesario y también por lo que implica para la salud de nosotros. Algo que yo veo es que luego como humanos nos desligamos de los animales cuando somos uno más. O sea, yo también tengo parásitos, ustedes también. Todos los tenemos.
¿Y podemos intercambiarlos? Yo sé que de ellos a nosotros sí, pero nosotros a ellos también.
Claro.
Cuando yo me desparasito, debo en una casa debemos de desparasitarnos animales y humanos al mismo tiempo. ¿Eso es un mito o es una realidad, Horacio?
Sí, es una realidad y también depende la interacción que tú tengas. Por ejemplo, yo sí soy de que mis perros se suman conmigo al sillón. O sea, yo veo tele y el perro está conmigo. Y el perro a veces me da besos. ¡Ah! Yo soy muy estricto. Por ejemplo, yo ahí mis protocolos son cada 3 meses.
Ok. ¿Eso es lo que recomiendas para todos?
Para este caso.
¿Y eso es para los ectoparásitos o los endo?
Aquí vamos a hacer algo muy diferente. Para la parte de endoparásitos, yo aquí la sugerencia serían cada tres meses. Si tu perro sale frecuente, cada 3 meses. Usábamos a veces, aquí no hay fórmulas de cocina y siempre se los digo. El veterinario es el especialista que les va a decir, de acuerdo a la función de tu perro, dónde vivas, bajo las condiciones en las que te encuentres, él te debe de sugerir el calendario de desparasitación adecuado. Yo les doy una idea, pero no es ley.
No es la ley.
Si yo viviera en trópico les diría otra.
Es otro protocolo.
Otro protocolo.
Okay. Si y otros parásitos, como decías al principio.
Ojo, la presencia de fauna silvestre cercana al lugar va a incrementar.
Ardillas, por ejemplo.
Ardillas, que es muy común.
Aquí,
mucho. Aves, por ejemplo, también. Sí. Palomas, que es muy común. Guaca. Gorriones. Roedores, cuidado, ¿no? Si hay eso también, ¿no? Hay otro, no solo parásitos, sino otra. Bueno, endoparásitos y ectoparásitos y bacterias.
Los endos son los que están adentro.
Endoparásitos los tenemos distribuidos prácticamente a lo largo del intestino delgado y el intestino grueso. Aunque en casos alarmantes, pues las larvas migran. Por ejemplo, el caso de los perritos que están lactando, las hembras que no se desparasitan pueden transmitir los parásitos vía leche
a los cachorros.
Y tú vas, le das a tu hijo el cachorro y el cachorro besa a tu hijo.
Y ya están todos contagiados.
Y ahí hay toxocaras, ¿no? ¡Ah! Es un gran problema. Fíjense que es bien interesante este dato. Los parásitos sienten atracción por las hormonas en los seres humanos. Por ejemplo, el caso de toxocara, pensando en una perra que está gestante, la progesterona, que es una hormona que mantiene, hace que el perrito se siga desarrollando en el útero, estas hormonas atraen a los parásitos, a las toxocaras, hacia el útero.
¿Qué es toxocara?
La toxocara es un parásito.
Es un parásito.
De los perros, de los gatos. Y lo que hace es migrar hacia el útero, migrar hacia la glándula mamaria para estar disponible. Los parásitos necesitan para completar su ciclo de diferentes especies. Hola. Es un tema, les repito, es muy grande hablar de parásitos.
Sí, no,
o
bueno.
sea, impresionante. Pero lo importante es que se lleven ustedes en la práctica qué es lo que puede suceder, ¿no? En sus actividades.
Exacto. Adictivas. Entonces ya nos dijiste, hay los endo y los ectoparásitos. Según el lugar en el que vivamos, es el veterinario quien nos debe establecer el calendario y el tipo de desparasitante, los hay tomados. ¿Hay inyectados?
Claro. Tenemos, de hecho, eso ya no es pretexto. Tenemos desparasitantes en tableta. Tú le das la pastillita y tiene acción de un mes. Hay desparasitantes a base de pipetas antipulgas.
Exacto.
Se aplican en la zona de la cruz de los perros y hay unos que ya tienen inclusive el espectro para endoparásitos y ectoparásitos. Y obviamente hay ese ya no es un pretexto ahora, ¿no? Recuerden también otra, nada más para explicarles, todos cuando decimos endoparásitos imaginamos los famosos espaguetis, ¿no? El fideo, un perro que hace popó y lo que ve
y le salen las lombrices.
Lombrices, pero no necesariamente. Hay parásitos que al momento que el perro defeca, los parásitos se fragmentan, se deshidratan y tú puedes ver en las heces como arroz. Como si le hubieras puesto tu arroz a las heces del perro.
Y son gusanitos.
Y son estados larvarios ya de parásitos, ¿no?
¿Y si tiene mucosa, si las heces tienen mucosa, son parásitos o eso es otra cosa?
Es muy importante lo que me comentas. Dentro de los parásitos también tenemos las yardias, las coccidias. Esos, hablando de moco, son esos parásitos que provocan, esos están hacia el intestino grueso, provocan sangrados en esa región del intestino, las heces van a ser con mucho moco, el olor es horrible y puede inclusive haber presencia de sangre. Y estos parásitos solo son visibles al microscopio, a diferencia de los otros, los helmintos grandes como gusanos redondos, gusanos planos, que básicamente la idea es pensar en un espagueti, ¿no? O un fideo, ¿no? Okay. Que serían los evidentes. Pero bueno, hay parásitos del corazón. Pero bueno,
claro, ese será otro tema, sí, y esos son famosos. Horacio Mena, muchísimas gracias por venir. Ya sabes, el tiempo fluye así, rapidísimo. Muchas gracias. ¿A dónde te pueden conectar quienes se quieran comunicar contigo?
Gracias, Domini. Y como bien decías, yo tampoco soy muy bueno en ducho
en las redes,
pero lo tengo. Usualmente utilizo más mi Facebook, ahí me pueden encontrar como Horacio Mena. Ajá. Y bueno, donde vean ajolotitos asociados a Horacio Mena, pues ahí voy a estar. Para la parte de Instagram estoy como Horacebet, es Horace y Bet, Horacebet. Arroba Horacebet, y en Twitter también estoy como arroba Horacebet, y pues en lo que podamos apoyarlos, pues ahí estamos.
Padrísimo.
A la orden.
Muchísimas gracias por venir y gracias por todo lo que nos compartes, que definitivamente resulta muy útil.
Radar de Garra.
Gracias.
Pues ahora vamos con nuestra celebridad del momento, que es Figo el Gato. Y que les contaba que tiene muchos seguidores y que sobre todo lo padre de este gato es que circula por todos lados. Para hablar acerca de esto está Judith Reina y me parece que está Luis también, tu esposo, ¿verdad, Judith?
Hola, Dominique. Así es, aquí somos los Karen de Figo.
Hola, ¿cómo están, chicos?
Muy bien, muchas gracias.
Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con todos ustedes, muy contentos.
Sí,
un momento.
Oye, tenía ganas de que vinieran a la cabina para que aquí estuviera Figo, porque eso es una de las primeras cosas que les quiero preguntar. ¿Cómo? Bueno, para quienes no escucharon la introducción al inicio, hablaba de este gato que yo conocí en una entrega de premios y al cual estuvo, como corresponde a una celebridad, al frente, en el escenario, tomándose fotos con todas las personas. Y es un gato, no es un perro, obviamente. Entonces, a mí me sorprende porque son muy pocos los gatos que tienen este manejo. Y que estuvieran ahí, supongo que llegaron en coche. Y además, no fue un evento excepcional. Constantemente, me parece que lo están exponiendo a distintas situaciones fuera de su famosa zona de confort. Entonces, ¿cómo le hicieron Judith y Luis con Figo the Cat, como es su cuenta en Instagram?
Ok, mira, antes que nada queremos, Figo quiere pedirle una disculpa a todos sus seguidores por la traducción que vamos a hacer sus Karen sobre todo lo que él quiere hablar. A lo mejor algunas cosas no las decimos como él quisiera que las dijéramos, pero con mucho gusto les vamos a compartir todo lo que él nos diga. Y esto es parte de...
Padrísimo. Oye, por cierto...
Se deslinda.
Se deslinda. Sí, todo lo que ustedes digan es personal, ¿no? Él tiene eso. Oye, ¿y vi en Instagram que fue su cumpleaños ayer?
Sí, de hecho ayer fue el cumpleaños. Hace 3 años, Figuito llegó a darnos alegría al mundo, como es el eslogan de estos 3 años. Y desde hace 3 años, pues, Figuito empezó a salir a la calle. Ajá. ¿No? Él, como anteriormente yo les he comentado a otras personas, Figuito, él solo quiso salir. Él llegó de 1 mes aproximadamente con nosotros. Estaba muy chiquito, no caminaba bien. Entonces yo lo agarraba porque me daba miedo, temor, dejarlo solo en casa. Aparte le tenía que dar sus alimentos cada 2 horas y todo el tipo de tratamiento que le dio el médico veterinario. Entonces yo me lo llevé aproximadamente 15 días, si salía me lo llevaba. Posteriormente, cuando me dijeron ya Figo ya está bien, ya se puede quedar en casa, lo quise dejar en casa y él me dijo, pues yo ya no me quedo, ¿no? Yo quiero salir.
Hizo bien, con razón. Entonces, a ver, porque hay, y está aquí Horacio todavía, son que como 8 semanas la ventana para poder hacer al gato que salga, sí, ¿verdad? Son las primeras 8 semanas. Ok, ¿y ustedes a partir de allí lo empezaron a sacar y a pasear y a ponerle collar y todo, o cómo le hicieron?
Un problema, porque Figo era muy, muy, muy chiquito, pesaba 250 gramos. Entonces, conseguir una pechera de ese tamaño, le compramos una de hurón y aún así se la adaptamos, ¿no? Porque nos daba temor que se nos fuera a escabuir.
Claro.
Exacto, siempre fue de esa manera, no lo dejábamos libre, siempre agarrado una pecherita y una correa para que tuviera todo ese cuidado y siempre con nosotros. O sea, el coche, que es un lugar en el que sabemos que muchos gatitos temen, se estresan, se ponen muy mal, él lo adoptó bastante bien desde un principio. A la fecha le gusta muchísimo ir en coche. Ama muchísimo ir viendo la calle, ir viendo las luces, siempre va en la parte de atrás con una hamaca de seguridad, y sobre todo le encanta para dormir. O sea, es un lugar que él desde bebé adoptó para poder dormir, trasladarse, y a la fecha lo sigue haciendo.
Como su segunda casa.
Es como segunda casa.
Claro, y además, como es una celebridad, viaja por todos lados. ¿Qué raza es Figo o no es de raza?
Nosotros pensamos que no es de raza porque... Nos encontramos dentro de nuestra misma colonia de gatitos ferales que tenemos, y ahí pues realmente son gatitos que nacieron en la calle. Figo es un gatito nacido en la calle, entonces como tal raza no tenemos. Muchos veterinarios nos dicen que por color, características, puede que sea un siamés punta flama, no, pero sinceramente pues Figo, nosotros siempre les decimos que pues es un gatito sin raza, es adoptado de las calles y es un gatito feral que se pudo adaptar a tener un hogar.
Porque estaba muy chiquito cuando ustedes lo agarraron.
Es correcto.
Claro.
Nos han dicho que para que un gatito feral pueda ser domesticado es importante que se agarre antes de los dos primeros meses de vida, para que puedan, posterior a esos 2 meses, pues tiene un trabajo un poco más arduo, pero todavía es necesario que sean chiquitos. A partir de los 5 o 6 meses ya es imposible acercarse a un gato feral.
Sí, obviamente. Así que hicieron un muy buen trabajo y fue muy a tiempo. ¿Quién le iba a decir que de estar en la calle iba a llegar ahora sí que al Four Seasons casi, casi con ustedes, ¿eh? Porque lo tienen muy consentido. Y han desarrollado, ¿cómo es que se les ocurrió ponerlo en Instagram? Y bueno, primero eso, y después, ¿Cómo le hicieron para convertirlo en esta celebridad? Aparte que son ustedes muy creativos, a ver, no sé Figo qué opine, pero tienen una serie de actividades que hacen con él. ¿Cómo se llama lo que come? ¿Su Kento qué?
Kentucci.
Kentucci, exacto. Bueno, entonces han hecho bastantes palabras muy simpáticas alrededor de la alimentación del animal y tal. ¿Qué es lo que hicieron con esta cuenta?
Primero Figo se ofende porque dice que el creativo es él, ¿no? Nos está viendo muy feo, ¿no? Posteriormente, mira, prácticamente Figo, su éxito es casual. Yo creo que por eso es que se ha dado tan bien y ella ha sido la aceptación de las personas, porque ha sido la misma gente que conoce a Figo que nos ha dicho que quisiera tenerlo en redes. Nosotros, era un bebito de 2 meses, 4, 5 meses, lo sacábamos a la calle con su pecherita, se les hacía raro que un gatito saliera, entonces se nos acercaban mucho y nos comentaban, oigan, ¿tienen redes sociales? No tenemos. Ay, pues hágale una porque a mí me gustaría seguirlo viendo. Y siempre nos decían eso, pero nosotros nunca lo tomábamos en cuenta. Entre que no teníamos tiempo por el trabajo, entre que decíamos, ¿quién lo va a seguir, no?
Claro.
Pero fue tanto el que nos estaban diciendo constantemente que hiciéramos, que dijimos, bueno, está bien, le vamos a hacer su Instagram, ¿no? La hicimos su Instagram, prácticamente nada más amigos, familia y las personas que se lo encontraban en la calle, y les dijimos, sí, ya tiene Instagram, ¿no? Lo empezaban a seguir, ¿no? Posteriormente dijimos, vamos a hacer el Facebook, ¿no? Porque nosotros no somos tan de Instagram. Lo hicimos. Y sí, y que empezó a crecer. Cuando llegó a los 1,000 seguidores, nosotros hacíamos fiesta nacional, ¿no?
Digamos que estábamos del otro lado.
Ajá.
En eso se nos viene la pandemia, que a todos nos encerró en casa, y se venía el 10 de mayo, ¿no? Entonces, que me dije, ¿saben qué? No podemos ir a pastelería, pues voy a hacerle un pastel para llevarle a la abuelita Karen, ¿no? Chiquito siempre ha tenido como la necesidad de ver qué estamos haciendo, supervisarnos.
Curiosidad, como cualquier gato.
Como buen gato, ¿no? El famoso Exacto. dicho de la curiosidad mató al gato. Pero en este caso lo volvió cocinero, porque ya lo hemos visto, que tiene varios Exacto. platillos.
Y en lo que estaba haciendo yo el pastel, él se me subió a la barra y dice, se me hizo más fácil decir, porque ya tenía Twitter, voy a tomarle fotos con una receta inconclusa, como está ahorita circulando un meme de que los tutoriales quedan inconclusos, ¿no? Uh-huh. Aquí lo hicimos, lo subimos, nunca pensamos que pegara, la verdad. Fue un tal éxito que nos dijeron, ¿saben qué? Terminen la receta. Tuvimos que hacer un pastel al día siguiente para poder concluir la receta. Dijimos, ah, pues ya su primera y única receta quedó muy bien. Posteriormente nos seguían pidiendo recetas y nos tardamos porque no sabíamos cómo hacerlo. Sí. Posteriormente hicimos una receta que era un mousse de mango y fue cuando el Figo se hizo viral. Tuvo más de 72,000
no.
seguidores, ¿no? Inmediatamente refrescábamos y ya tenía 1,000, 2,000 seguidores más.
¡Qué bárbaro!
Entonces fue cuando se hizo Figuito viral. Y nosotros pensamos que hasta ahí había quedado su éxito, que nos habíamos quedado como con 72,000 seguidores. Y dijimos, no, está súper bien, nunca nos imaginamos tanto. Y poco a poco sus redes han ido creciendo. Hemos, a partir de eso, conseguido más redes de personas que se interesan por los michis. Hemos hecho una comunidad muy bonita, ¿no? Donde ya todos somos Kentucky amigos, ¿no? Y que sobre todo, pues lo que nos une es el amor a los michis y poder apoyar a todas las causas que estén posibles.
No, me encanta. Aparte, por ejemplo, tienen la mini catlota de limón, en vez de carlota, catlota, ¿no? El panqué de catlabaza. Y obviamente la rosca de reyes, en fin, chéquenlo porque está simpatiquísimo. Y ¿saben qué, Luis? Y creo que una parte muy importante de lo que ustedes están haciendo es acercar a las personas a una manera distinta de manejar a un gato. Porque están viendo, que es justo lo que provocó el que le hicieran su cuenta, que un gato puede salir a la calle, puede llevar una pechera, puede subirse al coche sin que esto sea una experiencia traumática. Obviamente tenemos que tenerlo desde que es muy pequeño, en estas primeras 8 semanas, porque si no, no hay forma de que el gato se habitúe a esto. Pero creo que esa es una de las grandes contribuciones que ustedes están aportando a través de estas redes.
De hecho, también nos preguntan mucho cómo le hacemos. Nosotros también les hemos dicho que también influye mucho en el carácter del gatito. A veces hasta grandes pudieran manejarse porque les gusta, pero también depende mucho de cómo les guste comportarse. Figo le gusta ser protagonista. Muchas veces vamos caminando y está acostumbrado a que todo el mundo lo salude porque se les hace un gatito curioso de que no sea un perro. Pero si ve que alguien no lo pela, va y se regresa. ¿No? Si, mira,
a ver, aquí estoy, véanme. Claro.
Me gusta muchísimo llamar la atención de esa manera, de verdad. O sea, nos sorprende mucho cómo él a veces, mucha gente pensaría que se atemoriza de ir a la calle, pero no, él disfruta mucho ir viendo y que se le acerque la gente. O sea, a lo mejor un tumulto no tan grande puede ser, pero si de repente ve a alguien así sentado en una banca, en un parque, él va así buscando que le hagan caso y que lo acaricien y que le hablen. O sea, esa es parte fundamental también de que Figuito sea muy accesible a la gente.
Exactamente, sí, justo como les decía, Garra Escuchas, yo los conocí a Judith y a Luis y a Figo, obviamente, en la entrega de premios de Pets Life, y allí todos, me incluyo, típica, nos quisimos tomar fotos con Figo, y yo sí ya lo vi un poco estresado al final, porque creo que éramos muchas personas, pero el gato se comporta mejor que cualquiera de los que estuvimos ahí, se los puedo garantizar. Sí. Oigan, pues muchísimas gracias por venir, Amores de Garra. La próxima van a traer a Figo, por favor, para que aquí tenga bueno, supongo que ya habrá ido a otras estaciones de radio, no lo sé, pero para que venga y nos haga la entrevista a él personalmente. Mientras tanto, le mandamos un abrazo de cumpleaños. Y para cerrar, ¿nos podrían dar 5 consejos básicos para tener un gato que es lo que ustedes han aprendido a lo largo de esta tendencia responsable que tienen con Figo para nuestros Garra Escuchas?
Mira, la primera, sobre todo, es esterilizar. Es la mayor muestra de amor que uno le puede dar a su michi. Sobre todo evita problemas de salud, de comportamiento y hasta de marcaje, que muchas veces eso hace que a los dueños los quieran abandonar porque ya les arruinó la sala, ¿no?
Claro.
Segundo, no tener apego emocional a las cosas se compran. El amor que ellos nos dan, nunca.
Me gusta, okay. ¿Y qué más?
Con un tercero, uno de los más fundamentales, obviamente, pues tener mucho amor hacia ellos. Hemos tenido casos nosotros aquí con los seguidores que muchos no tenían una empatía hacia los gatos, pero gracias a Figo han tenido esa oportunidad de darles una apertura a quererlos. Entonces, el amor hacia ellos y la paciencia es fundamental para poder tener un nicho en casa y poder disfrutar todas las travesuras que muchas veces nos ocasionan.
La cuarta es saber que no es un perro, no va a ser todo lo que nos queremos, es entenderlos, escucharlos. Ellos solitos se van a entender y podemos tener un bonito lenguaje que podemos crear y saber qué es lo que quiere, cuándo él quiere salir, cuándo él quiere comer, cuándo él quiere descansar. Eso también es muy importante. De hecho, en la entrega, no sé si recuerdas, hubo un momento en que yo me salí, ¿no?
Sí.
Porque Figo ya me estaba pidiendo que él ya quería explorar afuera y quería explorar solo. Entonces yo me tuve que salir con él. Cuando regresó, ya estaba súper tranquilo, ya estaba contento, pero porque ya aprendes a escuchar a tu compañero.
Exactamente, sí, que realmente estemos atentos a ellos, ¿no? Eso es lo más importante. Nos dicen sus redes, por favor, para poder apreciar y gozar de Figo the Cat.
Claro que sí, Facebook, Figo the Cat.
Figo con Y, recuerden, amigos.
Con Y,
Instagram,
okay.
Figo guión bajo the Cat, todo con Y, TikTok, Figo de
Cat. Y Figo, también guión bajo, tanto en Twitter como en TikTok. Muy bien, Judith, Reina y Luis, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Y pues ya escuché a Figo, que también está saludando a los Garra Escuchas, así que pronto nos veremos por aquí en la cabina. Que tengan un buen sábado y síganle celebrando su cumpleaños a Figo, por favor.
Muchas gracias, Luis.
Va que va, gracias a ustedes, padrísimo. Bueno, pues vamos a ir a un corte, Garra Escuchas. Y miren, esto con lo que nos vamos a ir, es Meute, M-E-U-T-E, y se llama Pispás. Se lo dedicamos a Ucrania. Y quiero que escuchen, porque es música electrónica, pero no es una música con sintetizadores. Entonces, tiene un como xilófono, es una especie como de marimba, y muchos alientos, trompetas y así. Vean qué padre está. Estamos en Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta. Volvemos, no se vayan, porque vamos a hablar con Enrique Ortiz acerca del aperreamiento. Y entre tanto, súbanle el volumen.
Amores de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos, aquí en MBS 102.5.
Por favor, díganme quién fue a ver a José González la semana pasada. ¡Qué envidia me dan! Yo me enteré el mero día. La verdad, creo que sí pude haber ido, pero lo tenía complicado. Pues esto que están escuchando es José González con esta canción que se llama Crosses. Se los recomiendo muchísimo. Es un músico argentino, pero ya no me acuerdo si es holandés. Y es que mi computadora acaba... No sé qué le pasa, pero ya la reinicié y ahorita está otra vez como pasmada. Entonces no puedo rápidamente ver la otra nacionalidad de José González. Pero es un músico maravilloso que él dice que le gusta acompañar y de alguna manera también ¿cómo es esta palabra? No es consentir, es acompañar a las personas en su sufrimiento. Entonces, cuando estás pasando por alguna etapa pesada, ¿no? Entonces, es muy bonito, a mí me gusta mucho y pone un ambiente muy tranquilo, sobre todo cuando estamos en la semana con muchas actividades. Pues estamos aquí de vuelta en Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta. Qué bueno que están otra vez por aquí. En Spotify tenemos una lista bajo mi nombre. Ahí hay una que se llama Amores de Garra. Y en ella misma pueden encontrar toda la música que hemos puesto a lo largo de estos 3 años que llevamos al aire. El teléfono en cabina es 5166-1025, 5166-1025. El WhatsApp 552-213-1357. Redes Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Y en la mía personal es Dominique Peralt. El lunes estará el podcast en mbsnoticias.com y ahí pueden ver todos los capítulos del programa igualmente desde que inició.
Garra Cultura.
Mis queridos Garra Escuchas, se imaginarán que en este momento vamos a hablar acerca de algo muy interesante, porque les decía al principio del programa que durante la conquista y la colonización del territorio de la Nueva España, es decir, de nosotros, entre otras áreas, había una serie de prácticas para obtener justicia por parte de quienes llegaron, es decir, los españoles, hacia los conquistados, que eran los indígenas. Entonces, a pesar de que tenían un sistema judicial español que era supuestamente como muy justo, lo que trataron de hacer en los territorios conquistados los españoles fue el ser lo más amables, entrecomillado, ¿ok? Y ahorita nos lo va a decir nuestro super invitado, con los locales, por así decirlo, para que se sometieran y no pusieran tanta resistencia. No obstante, había prácticas terroríficas de las que no hay tantos registros, pero recientemente en Twitter, Enrique García, algunos de ustedes lo deben de conocer en su cuenta como Tlatuani, él hizo un hilo recientemente acerca, es Tlatuani-Cuauhtémoc, justamente del aperreamiento en Tenochtitlán. Entonces, Enrique García es divulgador de cultura, es escritor, tiene esta maravillosa cuenta en Twitter que si quieren ustedes saber de historia, pueden consúltenla, síganlo, porque vale muchísimo la pena. Y ya, si sin más rollo, mi querido Enrique, te doy la bienvenida, Amores de Garra. Gracias por aceptar. Oye, y cuéntanos.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario. Oye, y cuéntanos cómo era este tema del aperreamiento, porque aquí todo lo que tenga que ver con perros y gatos y todos los animales nos interesa muchísimo.
Sí, bueno, esta práctica del aperreamiento, ¿no?, es una práctica que fue aplicada principalmente en el siglo XVI, los primeros años después de la conquista, y era una práctica fuera de las leyes españolas de aquella época. Porque, por ejemplo, sabemos que si una persona cometía pues algo terrible y era de origen noble, era decapitado con una espada o con un hacha. Si era un plebeyo, pues simplemente era colgado. Estoy hablando de las sentencias más severas que se daban en aquel momento,
okay,
¿no? Y dentro de estas leyes, pues no existía, no estaba aprobada este aperreamiento. ¿Que en qué consistía? Pues era poner al culpable de algún delito frente amarrado, generalmente de las manos o de los pies, frente a un perro de guerra. Estos perros de guerra, evidentemente, que eran, pues no era cualquier perro, eran perros fornidos, fuertes, pues que eran entrenados para atacar, para la guerra, para los combates. Y bueno, era terrible. Algunos de los perros que se usaban para estas ejecuciones y también para la guerra fueron los famosos dogos, mastines y alanos, aunque también algunas fuentes comentan que lebreles, que son perros similares, delgados, ¿no?, similares a los galgos, si no mal recuerdo. Y también se pone de repente en duda que los mastines fueran usados para este propósito debido a su temperamento, pues, afable, ¿no?
Sí,
que
son más bonachones, ¿no?
Son muy pacíficos, por llamarlo de alguna forma, pero bueno, contemplemos que estos animales desde cachorros eran entrenados, incluso violentados para este propósito, para hacerlos perros bravos, ¿no? Entonces cambia un poco, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que esta tortura, esta aplicación, entre comillas, de la justicia, se realizó en Coyoacán en 1523. Esto es 2 años después de la caída de México Tenochtitlan. Recordemos que el sitio de Tenochtitlan termina el 13 de agosto de 1521, cuando es capturado Cuauhtémoc. La ciudad quedó tan destruida, quedó tan llena de cadáveres, las aguas contaminadas, ¿no?, que Hernán Cortés y sus lugartenientes, así como su principal consejera, doña Marina o Malinche, se trasladaron a Coyoacán. Y ahí estableció su real, el que sería años después el primer marqués del Valle de Oaxaca. Y este códice, ¿no?, este códice, el cual fue creado alrededor de 1560, pues es muy interesante, consta solamente de una foja, y en ella podemos ver diferentes actores o protagonistas. En la parte superior, pues podemos ver a doña Marina llevando un rosario, y acompañada de ella va Hernán Cortés con su sombrero de plumas y sus barbas. debajo, de inmediato, podemos ver a un español que lleva un perro encadenado, nótese esto, va encadenado, no lleva una correa de con una soga o algo similar, sino con eslabones de hierro, ¿no?
Sí,
y
para contener.
Permite que el perro ataque a un indígena noble que lleva un tocado en su cabeza de plumas, se ven de color azul o verde, seguramente de quetzal, y este personaje, pues, fue uno de los dos sumos sacerdotes de Chololan, la ciudad sagrada de Quetzalcóatl, actualmente Cholula, Puebla, ¿no? Su nombre fue de su cargo fue el Tlalchiach, el mayor de lo de abajo, ¿no? Quien generalmente era representado con un jaguar. Y pues él, podemos ver la terrible escena donde el can, ¿no? Un can pues de pelo abundante, lo ataca a la altura del cuello, ¿no? Como es costumbre que muchos perros ataquen, o bueno, cuando pelean, pues se van directo
al cuello.
¿No? Por instinto. Y ataca a este indígena, quien al parecer se negó a aceptar el bautismo y aceptar la nueva fe. Por lo que él pues estaba seguro, en sus convicciones muy fuertes, de mantenerse con su antigua religión. Pues recordemos que era el sacerdote supremo de Cholula.
Claro.
Y entonces, pues, este es el castigo que se le impone a este pobre personaje. En la parte inferior, debajo de esta terrible escena, podemos ver una curiosa representación de un coyote sobre un montículo de piedras. Esto hace alusión directamente a Coyoacán, ¿no? Que es, como sabemos, a través de los documentos, que es donde se establece Hernán Cortés después de la conquista de Tenochtitlan. Debajo, pues, podemos ver al encomendador Andrés de Tapia. Finalmente, del lado derecho, vemos a otros seis pues personajes de origen indígena encadenados de las manos con sus tocados de plumas, ¿no? Y esto, pues, finalmente es el códice de aperreamiento de alrededor de 1560, ¿no? Esta es la historia que hay en él.
Muy interesante y espeluznante de alguna manera el que estos personajes tuvieran un final tan violento, sobre todo por cómo describías las penas que se aplicaban a otro tipo de habitantes de esta misma zona. Entonces, era como ese desprecio que le tenían a estas personas y que además se supone que era ilegal el aperreamiento, ¿correcto? Y que por lo mismo creo que no hay tanto registro acerca de esta actividad. E imagínate el terror de ver a esta fiera. Por ahí leí que también decían que supuestamente, yo creo que no sé si es leyenda urbana o sí, no sé, que incluso le llegaban a dar carne humana a los perros para que consumieran, además de todo este entrenamiento de violencia que recibían, ¿no? Para que atacaran a los humanos, y que todo esto tiene su fundamento en la cacería y en ir a la guerra, que supongo que soltaban a estos animales cuando estaban en batallas para que también fueran tras el enemigo, ¿no? Me imagino.
Claro, sí, claro. Evidentemente a estos animales se les podían poner petos, se les podían poner collares con púas, ¿no? De hierro, protecciones para el combate, ¿no? Y para que evidentemente pues eran soltados en el combate, ¿no? Si alguien había un fugitivo, pues también lo soltaban a la usanza europea, pues de la caza de muchos animales, ¿no? Desde el zorro, el ciervo, el alce. Recordemos que en Europa pues los perros son parte fundamental
de la cacería.
De la cacería y de las tradiciones de estas familias nobles, de estos grandes linajes que van desde los reyes, emperadores, marqueses, ¿no? Condes, era fundamental tener a sus perros para de diferentes, no sé, no soy experto, especies, no sé si llamarlo, de diferentes tipos, para cumplir diferentes propósitos, ¿no? De compañía, de vigilancia, para la caza, incluso para el ganado, ¿no?
Sí.
Eran diferentes tipos de perros. Y también sabemos, por ejemplo, que hubo un conquistador terrible, muy terrible en verdad, de nombre Nuño de Guzmán, quien fue el presidente de la primera audiencia y se dio a la tarea de conquistar lo que actualmente es la zona de Jalisco. Este personaje, pues, constantemente amenazaba a los indígenas que no aceptaban la fe con ser despedazados por perros, ¿no? Incluso si se negaban a brindarle información sobre dónde se encontraba el oro, o si se negaban a tributar pues lo especificado, ¿no? Lo acordado, pues a las autoridades coloniales del siglo XVI. Es importante comentar que por lo mismo que esto estaba fuera del marco de la justicia, ¿no?, de las leyes españolas de aquel momento, pues se documentó muy poco este tipo de práctica, ¿verdad?, porque claro, era romper la ley.
Sí, sí, y
por
aunque...
parte de las propias autoridades...
Que estaban imponiendo nuevas leyes, ¿no?, pues supuestamente
sí,
más benévolas.
Pues ahí nos adentramos a la mentalidad del conquistador, ¿no?, uh-huh. Que por un lado es muy civilizado, ¿no?, y admira todos estos avances del Renacimiento, y por el otro lado es una persona con gran fervor religioso, pero también es una persona muy violenta, pues que se formó en la Guerra de Reconquista de España, que se formó con estos conceptos de racismo, ¿no?, y de superioridad, de una fe sobre las otras, ¿no? Ellos se veían como cruzados y no se tentaban el corazón cuando, por ejemplo, un indígena de importancia se negaba a abrazar la verdadera fe.
Claro, y era una manera de imponer el ejemplo. Interesante, y sobre todo estas razas, me imagino la sorpresa de los indígenas, porque había muchos animales que llegaron con los españoles que no se conocían. Aquí estaba el xoloscuincle, que era un perro totalmente distinto con otra utilidad. Oye, y aprovechando que te tengo aquí, lo debes de saber, Enrique, ahora que hablabas de Coyoacán, nos queda poco tiempo, pero el coyote es un animal muy importante en el imaginario mexicano. ¿Podrías hablarnos brevemente acerca de su significado?
Sí, bueno, el coyote es un animal que principalmente caza de noche, ¿no? Por lo tanto, está asociado con la noche, con la luna, con las estrellas. Uh-huh. También sabemos que, pues bueno, fue respetado en aquellos tiempos por su fabulosa resistencia y también por su agresividad. Sabemos, por ejemplo, que algunas castas sacerdotales que también se dedicaban a la guerra entre los mexicas llegaron a usar trajes de nombre tlahuistli que representaban a coyotes y que llevaban yelmos que eran representaciones de la cabeza de este cánido, ¿no? Por ejemplo, sabemos que existía un tlahuistli o una vestimenta del coyote de fuego, del coyote de la noche y así algunas otras, ¿no? Entonces, y principalmente se usaba por sacerdotes más que por, digamos, los guerreros de origen noble o que podían incluso ser plebeyos que llegaban a estos importantes escalones dentro del ejército mexica. ¿Por qué? Porque el guerrero, digamos, tradicional estaba vinculado con el sol, con el día, con la masculinidad, claro. Mientras que algunos sacerdotes estaban vinculados con la noche, con la fertilidad y con estos animales nocturnos, ¿no? Como también el lobo.
Claro, queriendo de alguna manera emular esas cualidades como la astucia y su agilidad y todas estas que describías. Enrique, me encanta platicar contigo. Y Garra Escuchas, @Cuauhtémoc-1521 es la cuenta en Twitter. Ya les subimos en este momento el hilo para que puedan ver gráficamente todo lo que estuvo explicando Enrique acerca del aperreamiento. Algo muy interesante, un capítulo que si bien es escaso en nuestra historia, es importante y abona a muchas de las cuestiones que ocurrieron en ese tiempo. Enrique, vuelve pronto para que nos cuentes. Ya estoy viendo que te voy a explotar ahí, sí. Que te voy a buscar de pronto para que nos hables de simbolismo en nuestra cultura de algunos de los animales. Me encantaría.
Creo que sí, Tommy.
Buenísimo. Enrique Ortiz, gracias. Enrique Ortiz García es su nombre completo, ya saben que luego me encanta inventar. Se nos acabó el tiempo, cañón, adiós, soy Dominique Peralta, Moisés Salcedo, Luis Morán en los controles. Nos vemos la próxima semana, sigue Carlos Carranza y sus líneas sonoras, adiós.
MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.